Vamos con las noticias, con información que tiene que ver, y lo platicábamos hace algunos minutos, pues con una nota a nivel internacional que llama mucho la atención. Le decía a usted que AstraZeneca reconoció públicamente por primera vez ante un tribunal que su vacuna anti-COVID puede tener un efecto secundario raro, pero es real y potencialmente mortal. Me refiero a la coagulación de la sangre. AstraZeneca reconoce por primera vez que su vacuna anti-COVID puede provocar trombosis. Esta revelación que causa polémica y que, por supuesto, seguramente preocupación, se deriva de una demanda colectiva por varios millones de dólares que fue presentada por muchas familias que afirman que ellos o sus seres queridos sufrieron lesiones graves o fallecieron como resultado de esta vacuna defectuosa. AstraZeneca tiene su sede en Cambridge, ha impugnado estas acusaciones, sin embargo, admite en un documento legal presentado ante un tribunal que su vacuna, si en casos excepcionales, puede desencadenar este padecimiento. Para platicar más en torno a este tema, para poder entenderlo y sobre todo dimensionar esta información, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de Hospitales Civiles. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Estimado Ricardo, qué gusto saludarte, buenas tardes. Gracias por la invitación y estoy a la orden.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platíquenos, ¿cómo recibir esta información que ya comienza a circular, considerando que, por supuesto, las vacunas anti-COVID AstraZeneca se suministraron ampliamente también en México?
Bueno, efectivamente, las vacunas constituyeron en su momento la herramienta más importante para el control de la pandemia de COVID-19 y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, desde el 2021 se identificaron algunos de estos casos que bien señala, casos de trombosis, que específicamente en el ámbito médico se conoce como síndrome de trombosis trombocitopénica, y que para la publicación del 2021 iban 13 casos solamente. Pero finalmente el análisis global que han hecho estos tribunales y la declaratoria de AstraZeneca habla de posiblemente alrededor de 70 casos en todo el mundo y derivado pues de millones de vacunas que se aplicaron, por lo cual AstraZeneca sigue insistiendo, y de hecho lo respalda la Organización Mundial de la Salud, de que poniendo en una balanza fueron mucho más los beneficios de la vacunación que estos eventos adversos, que son lamentables de cualquier manera, pero que proporcionalmente al beneficio, bueno, no representaron la necesidad en su momento de retirar la vacuna, y de hecho la vacuna sigue teniendo distribución y aplicación, con el cambio ya de observaciones en términos de señalar que casos graves de trombosis pueden ocurrir, aunque de forma muy rara, por el número que se han presentado, insisto, a lo largo de estos casi 4 años de conocer el COVID-19.
Pero vaya, sí son casos, doctor, derivados del biológico.
Sí, a estas alturas considero que sí se pueden asociar a la aplicación del biológico, por varias razones. La primera de ellas es que fueron casos que se presentaron en un periodo de tiempo cercano a la aplicación de la segunda dosis del biológico, y cuando digo cercano, fueron la mayor parte de ellos dentro de las 6 semanas posteriores a la segunda dosis. Entonces, como sí ocurre esta enfermedad, independientemente de la aplicación de esta vacuna, o sea, es una enfermedad que sí conocemos de mucho tiempo atrás y relacionada con otros factores, pero el hecho de que estuviera cercana, alrededor de 6 semanas en promedio después de la aplicación del biológico, hace altamente probable que sí haya tenido que ver esta vacunación. Ahora, no es vacuna con defecto, sino una respuesta inmune cruzada que provoca la formación de anticuerpos contra un factor conocido como factor 4 plaquetario.
Es decir,
si me permites, lo explico en segundos de forma sencilla.
Sí, claro.
La vacuna tiene un virus vector, es decir, es un virus inocuo que transporta el antígeno de la vacuna, es el que lo lleva al sistema inmune para que el sistema inmune responda con anticuerpos. Pues resulta que en esos pocos casos que ocurrieron de este síndrome, los anticuerpos reactaron de forma cruzada con este factor 4 plaquetario. Es como si el sistema inmune se hubiera equivocado un poquito, y entonces ese poquito sí generó una catástrofe, porque provocó que cayeran las cuentas de plaquetas de estos pacientes y a la vez se formara trombosis, sobre todo en venas y arterias del sistema nervioso central. Fueron casos de trombosis cerebrales.
Doctor, ¿esto de alguna manera era evitable? ¿Es un tema que tiene que ver con la farmacéutica, con su fórmula, con el diseño de este biológico, o puede pasar en cualquier momento a cualquier persona con cualquier vacuna?
Sí, puede pasar. La vacuna de AstraZeneca es la que por el momento ha aceptado que pudo haber tenido relación con su biológico, pero puede ocurrir con cualquier respuesta inmune a otro tipo de biológicos. También eso hay que destacarlo, y de hecho ese es un argumento que AstraZeneca también está utilizando como parte de la defensa, y también está utilizando como parte de su defensa el hecho de que este tipo de trombosis trombocitopénica puede ocurrir sin necesidad de que haya de por medio una vacunación previa. Es decir, se trata de una enfermedad inmunológica que puede ocurrir en otras circunstancias, incluyendo después de algunas infecciones virales.
¿Pero hasta el momento no se han documentado casos, digamos, de Pfizer, de Sputnik o de otras marcas?
No que yo tenga noticias, lo he revisado con detalle y por el momento no se han identificado con otros biológicos. Se han identificado otros eventos adversos. De los eventos adversos graves que se han identificado con otros biológicos, se presentan en uno de cada millón de aplicaciones de vacunas. Y en el caso de esta trombosis de relacionada con la vacuna de AstraZeneca, es mucho menor a un evento por cada millón de aplicaciones de vacuna. De tal manera que lo que sí se acepta por la Organización Mundial de la Salud y por los tribunales británicos es de que es un efecto secundario verdaderamente raro, muy improbable, y que, como te comento, definitivamente los beneficios de la vacunación sobrepasaron con mucho estos riesgos.
¿Esto implica tomar algún tipo de medida o, aunque suene muy frío, pues es parte del porcentaje de cosas que pueden salir mal y ya?
Pues, aunque suene muy frío, sí, los biológicos tienen riesgos. Esos riesgos están en el orden de un evento adverso grave que puede poner en riesgo la vida en uno de cada 800,000 aplicaciones a un millón de aplicaciones en promedio, y no solamente con la vacuna de COVID-19, sino con otros biológicos que se aplican de forma universal, incluyendo influenza y otros biológicos. Entonces, suena muy frío, pero sí, lamentablemente existen esos escasos riesgos, pero los hay.
Ahora, doctor, cuando se hablaba mucho de la vacunación, bueno, había muchos mitos y muchas preocupaciones entre la ciudadanía, y entre estos tenía que ver con el hecho de que estas vacunas parecía que estaban, o bueno, no parecía, se diseñaron, se fabricaron pues prácticamente contrarreloj. Había que atender una emergencia sanitaria a nivel mundial. Y muchas personas se preguntaban, bueno, ¿están suficientemente probadas? ¿Qué pasará en el mediano y en el largo plazo? Si no sabemos qué termina siendo el COVID en el mediano y largo plazo, ¿qué pasará con las vacunas? ¿Se jugó un riesgo necesario?
Se jugó un riesgo necesario, efectivamente. Se desarrollaron en tiempo récord, menos de un año, y se empezaron a aplicar como emergencia a un año de distancia de haber aparecido la enfermedad. Creo, Ricardo, que el mundo científico no tenía en ese momento otra alternativa, y conforme fueron pasando los meses y los años de la aplicación de estos biológicos, se fue definiendo el porcentaje de eventos secundarios y se fueron definiendo de igual manera las mejores estrategias para lograr mayor seguridad, pero tenía que actuarse. Finalmente, la estimación es que murieron alrededor de 20 millones de personas derivado de la pandemia de COVID-19. Oficialmente, 6 millones, pero las estimaciones reales están en el orden de 20 millones de fallecimientos. Entonces, pues recordemos lo que se vivía en esos momentos y había que actuar. Y el mundo de la ciencia desarrolló biológicos de forma rápida y aunque todavía no había suficientes estudios clínicos, pero los preliminares sugerían que eran productos seguros, altamente eficaces, y hubo que actuar.
Y a la vuelta de estos años, doctor, ¿se confirma que lo hicieron bien?
Sí, definitivamente. Por fortuna, la mayor parte de estudios que siguen apareciendo publicados en revistas como The Lancet, el New England Journal of Medicine, etcétera, respaldan que los estudios preliminares que nos hablaban de eventos adversos graves en una baja proporción, finalmente, al analizar los miles de millones de dosis que se aplicaron, se sigue sosteniendo eso, de que fueron vacunas altamente seguras, altamente eficaces, porque la mayor parte brindó protección por arriba del 90% de enfermedad grave. Y bueno, pues la historia tampoco deja lugar a dudas. A partir de que se empezó a vacunar la población en el mundo, empezó a declinar la gravedad de la pandemia de COVID-19. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, y basta ver las cifras y las curvas de las tendencias epidemiológicas a partir de que inició la vacunación, prácticamente a inicios del 2021.
¿Cree que esto tenga una repercusión, doctor, en la aceptación de la vacuna y particularmente de Astra, pero vaya, vacunas en general?
Sí, definitivamente, porque la población siempre se pregunta si ya existe suficiente seguridad o si, en vista de estos nuevos resultados o de esta aceptación que hace AstraZeneca, conviene seguirse vacunando. Por una parte, las farmacéuticas tendrán que revisar más detalles sobre la respuesta inmune, sobre todo AstraZeneca, pero por otro lado, hay que considerar que la población va a tener ese recelo, esas dudas, y creo que la comunicación para clarificar que no tienen la frecuencia para poner en duda la eficacia que en su momento puede brindar una vacuna de esta naturaleza, pues sobrepasa con mucho los beneficios contra los riesgos.
Sobre este tema se comunica uno de nuestros radioescuchas, doctor Félix Rodríguez, quien quiere preguntarle si a estas alturas continúan los contagios de COVID y si es necesario volverse a vacunar contra el virus.
Sí, siguen los contagios de COVID, afortunadamente en una muy baja proporción. Afortunadamente, la mayor parte de casos no son graves, y la respuesta es sí, hay que seguirse vacunando. Es probable que anualmente, pero solamente los grupos considerados de alto riesgo, como los adultos mayores, por ejemplo, las personas con factores de riesgo como obesidad extrema, insuficiencia renal crónica, trastornos inmunológicos, etcétera. No toda la población, pero sí la población de riesgo, y probablemente de forma anual.
Por cierto, ¿cómo vio, doctor, esta campaña del gobierno estatal con los biológicos que compró para grupos muy focalizados y la venta ya en farmacias de la vacuna de Pfizer? ¿Tuvo, digamos, el impacto y la aceptación que se esperaba?
Creo que tuvo un muy buen impacto. A mí me pareció que fue una excelente idea. Sin embargo, también parece que en la población hubo un poco de recelo para acudir a vacunarse con estos biológicos. Mi opinión es que fueron biológicos de muy alta calidad. Pfizer y Moderna que protegen contra las nuevas variantes o subvariantes del virus y sobre todo de Omicron, que han venido circulando en los últimos meses en nuestro país. Entonces creo que fue muy bueno la implementación, sin embargo pareciera que la población no respondió suficientemente a acudir a recibir este beneficio. Ojalá y lo reconsideremos y que tenga mayor impacto en próximas campañas.
Un virus que, y así lo advertían en su momento, doctor, pues llegó para quedarse con la posibilidad de tener repuntes preocupantes o, digamos, va a estar fluctuando como lo hemos visto.
Efectivamente, un virus que puede estar mutando y que hay que estar vigilando a lo largo de los años, porque esas mutaciones pueden tener comportamientos de gravedad, comportamientos erráticos y efectivamente picos epidemiológicos en diferentes momentos, sobre todo en las épocas más frías del año.
Muy bien. ¿Sin miedo a la vacuna entonces, doctor?
Sin miedo a la vacuna es mi opinión. Creo que es mucho mayor el beneficio que el riesgo y así lo demuestra la historia. A partir del 2020 empezó a disminuir ya progresivamente el impacto que tuvo COVID-19 en todo el mundo.
Muy bien, y antes de despedirnos, doctor, la llamada de Roberto Martín le deja una felicitación por su participación en materia de salud, su contribución a la población en términos generales.
Muchísimas gracias, gracias por la opinión, y bueno, yo sigo atento a cualquier servicio que pueda brindar en este sentido, con la información que va surgiendo día con día. Y que, por cierto, sigue siendo muy dinámica, es una enfermedad que ha movido al mundo de la ciencia a investigar y a publicar todos los hallazgos que van apareciendo a lo largo de estos años.
Muy bien, pues doctor, nuevamente, como siempre, un gusto platicar con usted y muchísimas gracias por ayudarnos a entender, a dimensionar estas notas, estos asuntos de interés público.
Muchísimas gracias a ti, estimado Ricardo, y un abrazo a tu amable audiencia.
Un abrazo de vuelta, doctor, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Héctor Raúl Pérez Gómez es infectólogo y exdirector de los hospitales civiles. Al regreso de la pausa, los deportes.